Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa de diciembre, el último mes del año, número 79 o vigésimo... ¿Cómo?
Septuagésimo.
Septuagésimo noveno o nono.
O nono, nos han dicho nono, que a mí me gusta.
Sí, y ha sonado precisamente el que nos estaba indicando. Pedro Castiñeiras está con nosotros junto a Marisa y Marta, que son, pues los hemos traído aquí para fin de año, para poder estar un poco aquí todos los colaboradores juntos. ¿Qué tal, chicos? A ver, Marta, por ejemplo, que lo digo en orden de que nos aparecen aquí en Skype. ¿Qué tal?
Vale, no, muy bien, aquí apurando el año.
Apurando, claro, entre polvorón y turrón, pues a grabar.
Eso es.
Y Pedro también está con nosotros, Pedro Castiñeiras.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí yo voy de suegra en suegra.
También. Sí, ahora venías rápido y corriendo de Guadalajara, creo que decías, ¿no?
Sí, ahora estoy en Guadalajara, sí.
Bueno, ya ves que mis números no consigo afinar, ¿eh? Necesito ayuda.
Ya te veo, ya.
Bueno. 2017, ¿no?
Sí, también está con nosotros la única Marisa Castiñeira, sin ese, porque es la única Marisa Castiñeira, ¿qué tal?
Hola, encantada de estar aquí en este Geocast mensual con vosotros.
Muy bien, y estamos precisamente en los estudios centrales de la Floresta.
Nunca mejor dicho, en los de verdad, en los auténticos.
Bueno, eso ya lo discutiremos. Aquí hombro con hombro, con Óscar, ya por fin. Ya viene siendo una tradición, ¿no? Reunirnos
en Navidad. Siempre vuelve Carlos por Navidad.
Sí, lo intento. Hay años que no, pero bueno.
Estamos tan unidos que estamos compartiendo el... ¿Cómo se llama esto? Los pinganillos de...
Ah, los auriculares.
Los auriculares. Y si nos movemos demasiado, salta.
Sí, bueno, buscad por Twitter la foto que hemos hecho, porque aquí hay un follón de cables que a ver si no nos ahorcamos antes de finalizar el programa. Pues nada, muy contentos. No hemos podido pues reunir a todos. Faltan aún, falta Fernanda. Ismael quizás se une un poco más tarde, antes de que finalicemos, no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, pues muy contentos de poder compartir.
No te olvides a Vicent también. ¿No?
Vicent.
Está fallando porque está haciendo de papi ahí.
Sí, sí, sí. Hablé con él el otro día y bueno, recuerdo para él.
De papi,
sí, Vicent, sí. Pero tiene permiso de paternidad, sí, sí, sí. Y daros las gracias ahora que os tengo aquí en vivo, pues gracias a vosotros tres que estáis aquí por vuestros, pues, colaboraciones y secciones, ¿no? Que nos ayudáis a Geocastaway a difundir la palabra geológica, como digo. Así que, bueno, muchas gracias a vosotros tres y a los que no están, pero bueno, sois parte del equipo, así que muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, siempre.
Eso digo yo también. Gracias a vosotros por darnos esta plataforma para, bueno, contar nuestras historias, ¿no? Uh-huh.
Y la idea, bueno, un poco en la intro, pues era comentar cosas, ¿no? De ya que estamos cerrando el año, habíamos hecho un tipo Excel, ¿no, Oscar? O que
sí,
se propusieran noticias.
Temas, pero bueno, vamos hablando de lo que sale. Hacer
sí.
La tertulia geológica del año.
Tenemos eso de base, pero bueno, no sabemos.
Nunca sabe uno cómo va a acabar todo.
Los derroteros que nos llevará esto, no lo sabemos. Y no sé si hay alguna noticia que...
Carlas, decía antes, estaba como muy pesado con SpaceX. No sé si lo digo bien, SpaceX,
de Elon Musk.
¿Qué es eso? A mí no me suena, ¿eh?
¿Cómo no? Si con Vicent estábamos ahí, dale cada semana.
Pasaditos con este tema.
¿Quieres decir que empiece por eso? Ya que lo has mencionado, parece ser que estás interesado en saber de este tema.
Como es lo menos geológico, lo ventilamos rápido. Venga, va.
Venga, va. Bueno, pues empiezo yo entonces. Ya ves que... Yo quería ceder la palabra, pero
es
bueno.
Es como un vector geológico, ¿no? Yo lo hacía por romper el hielo.
Vale. Pues empiezo yo. Bueno, SpaceX, supongo que sabéis todos qué es, ¿no? La compañía esta del... maravilloso Elon Musk. Bueno, maravilloso en el sentido de que el tipo tiene una idea y...
Aparece en todos sitios, ¿no? Es el de los coches estos.
Es el del Tesla, es el de que...
he leído que predicen accidentes y todo. Me ha parecido...
¿El qué?
Un coche que pitaba avisando de que habría un accidente y luego ves en Twitter que realmente ha habido el accidente. Me he vuelto...
Bueno, yo tengo otra anécdota y es que, bueno, el otro día me enteré yo que hay coches que aparcan solos.
Sí, hombre, eso
sí. Y pues sí. Pues,
no, ¡hombre!
Pero...
¿Vive en El Salvador?
Pues mi padre me miró como una cara diciendo, ¿pero dónde vives? Digo, bueno, pues vivo en El Salvador, chaval.
Pues, en El Salvador no te lo aparcan, ¿no?
Es que vi un anuncio en la tele y un coche aparcaba solo. Y yo era como, estamos en el futuro. Y dice, pero si esto hace a 2 años. Bueno,
Park
es igual.
Assistant se llama eso, Carlos.
Bueno, pues yo flipé, ¿qué quieres que te diga? Te pones ahí, le apretas un botón y el coche aparca solo, increíble.
Yo lo he visto, pero no lo he disfrutado aún. Algún día espero que llegue.
Pero eso debe ser de las gamas más altas de... No,
no haya... he visto Corsas. Y... Bueno, no sé. Seguro que...
Bueno, ¿alguno de vosotros tiene un coche que se aparque solo?
Sí, mi padre se acaba de comprar uno. Y
¿ah, sí?
Es un coche normalito.
Es un modelo normal. Yo estoy con Marta. Sí, sí.
Estoy desactualizadísimo.
Estás muy desactualizado.
Bueno,
no, no se aparque solo. Tú sí, sí, es mejor que controles tú los pedales, porque si no es un poquito brusco. Pero mola mucho, he de decir.
Yo que vivo en una calle que es en subida y marcha atrás, bueno, vivía, perdón, cuando vivía en Barcelona, mi calle era de subida y marcha atrás. Los primeros meses después de sacarme el carnet hubiese agradecido un Park Assistant de estos porque era una locura aquello. Imaginaos marcha atrás, una pendiente, me invento, no sé qué, un 10% o algo así.
No sé, no sé.
No era fácil, no era fácil.
Sí, luego mira
yo sigo aparcando de oído. Sí, doy un poquito para adelante y doy oído para atrás.
Con el Park Assistant de toda la vida.
Sí, yo pues yo también, Bueno, que me voy por las ramas, pero bueno, creo que ahora en una anécdota curiosa, ¿no? Anécdota. ¿Ves que os ha gustado? Bien. Bueno, volviendo a SpaceX, este hombre que si le hubiera dicho que no sabía que los hombres los coches aparcaban solos, pues me hubiera mirado muy mal, peor que mi padre. Pues este hombre, creo que fue el que fundó, el que creó PayPal, si no voy equivocado, este hombre creó PayPal.
¿También es responsable de nuestras donaciones? ¿Falta de donaciones?
Puede ser, puede ser. Bueno, Ana está en SpaceX, que pues es uno de los que están llevando los satélites y llevando abastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Y los que ya nos seguís sabréis que con Vicente hemos ido siguiendo pues todas las proezas y desgracias también de su Falcon 9, que es un cohete que digamos que, como el coche, aparca solo. O sea, despega, entrega la carga y regresa, ¿no? Entonces esa es la gran, la gran proeza, es que se puede reutilizar. Entonces la noticia que os quiero llevar es hacer un poco el repaso de este año 2016 de la Falcon 9 y su cápsula Dragon, ¿no? Que, bueno, básicamente ahora está haciendo provisiones a la ISS o poniendo satélites en órbita, pero... Que sepáis que en un futuro este hombre quiere usar la Dragon para hacer turismo espacial. Y ese es solo uno de los proyectos que tiene en mente, porque la otra es el tema de Marte, de llevar pues los primeros seres humanos a Marte y está empeñado.
Pero eso no es reutilizable, ¿no? Si los lleva se quedan ahí.
Pues no sé cómo lo están planteando. No, yo creo que es para van a instalar allí una base y...
La gente que envían a Marte ya no vuelve, ¿eh?
Bueno, esto en el documental de Mars, ¿alguien lo ha visto? El documental de National Geographic. ¿Todos los capítulos?
Sí, todos.
Yo he visto 3 y en la videoteca quiero hablar de ellos. Y los 2 primeros me pareció un poco lento la evolución, ¿no? De la temática y como, no sé, no me acabo de enganchar, ¿eh? No sé a ti qué te ha parecido.
A mí sí me han gustado, pero es verdad que hay momentos que dices, bueno, venga, y ya, ¿y qué va a pasar? A ver.
Resúmeme,
esa mezcla que van haciendo entre el futuro, que es como una película casi, y el presente en plan documental, está bien, ¿eh? Cuando los ves todos enteros dices, vale, sé lo que me querías contar, está bien.
Vale, pues como es, yo voy por el, creo que he visto 2 o 3, entonces me faltará...
Creo que son 5, no así. No,
ah, tampoco son tantos. Bueno.
La temporada te la acabas rápido, esto no es como...
Sí. No es como Perdidos.
Exacto.
No.
Venga, pues el repaso de SpaceX. El 8 de abril tuvo bueno, me voy a centrar en esta Falcon 9 y en los intentos de...
Los serios, las cosas.
De despegar y volver a la plataforma. Que de hecho, ya es, no sé si lo sabíais, pero yo me he reído un rato. Tienen 2 plataformas en el océano, una en el Pacífico y otra en el Atlántico.
Eso Marta, que es oceanógrafa, ¿no?
Pues, mira, la plataforma que está en el Pacífico se llama Just Read the Instructions.
Ah, no está mal.
No fastidies.
Pero es que la otra es mucho mejor. La del Atlántico, que es la que ha, digamos que ha, la que ha trabajado más, porque es la que han usado más, se llama Of Course I Still Love You. En serio, le han puesto este nombre a las plataformas, que es el colmo. O sea, son unos cachondos.
No son los de Prinkix.
Son unos cachondos esta gente. Bueno, pues la Of Course I Still Love You es la del Atlántico y esta vio el primer descenso exitoso después de llevar la cápsula Dragon que comentaba pues con algunos suministros a la ISS. Eso fue el 8 de abril. 5 de mayo despliega con éxito el satélite de comunicaciones JCSAT-14 y desciende con éxito desde 36.000 kilómetros, desde una órbita geoestacionaria, o sea, mucho más difícil que desde la ISS. Bueno, la Falcon no es que llegue a esa velocidad, o sea, a esa distancia, ¿no? Digamos que es para poner en órbita la cápsula y luego son como varias fases, ¿no? Se desprende la cápsula que va en el cohete y luego regresa la Falcon. 27 de mayo, nuevo éxito, en este caso con la misión Taikom. 15 de junio, pueden poner en órbita la misión Asia Broadcast Satellite y Eutelsat, pero en el regreso, la Falcon 9, pues falla en su descenso por una falla en los motores. Eso fue el 15 de junio y se vuelca y perdemos ese cohete. 16 de agosto, nuevo éxito en el lanzamiento de la misión JCSAT 16 y hay un buen descenso de la Falcon, otro éxito. El 1 de septiembre tenemos quizá el peor de los acontecimientos. En la plataforma de lanzamiento, la Falcon 9 junto con la Dragon estallaron por los aires antes de despegar, o sea, estaba a punto de lanzamiento y por algún problema por el helio criogénico o algo así, pues la Space Launch Complex 40, que es, digamos, la plataforma de lanzamiento, pues se va a tomar viento todo junto con la Falcon y la Dragon que llevaba. Y fue triste, ¿no? Porque, claro, el proyecto que iba a bordo era el Amos 6, que es un satélite propiedad de una empresa israelí que se llama Spacecom y que era parte de un proyecto de 95 millones de dólares en el que estaba metido Facebook y Eutelsat para propiciar acceso a Internet.
Es aquello que quieren dar Internet a todo el mundo.
Eso era. Pues mira, precisamente estaba montado en este Dragon que se iba a poner en órbita y que ya ni despegó, ¿eh? El 1 de septiembre. A raíz de eso se suspendieron todos los vuelos y ha sido lo último que SpaceX lanzó este año.
Vamos, que para reutilizar cohetes llevan una buena...
Bueno, he leído más éxitos que fallos, lo que pasa que, claro, cuando hay un fallo, pues mira, se te van...
Siempre están los como...
95 como millones de dólares han ido aquí a tomar viento. Y bueno, ahora, en principio, ahora en enero vuelven a recuperar los lanzamientos, pero no lo harán desde esta plataforma de lanzamiento porque se trituró toda con la explosión y van a usar el complejo histórico 39A, que era el que usaban las misiones Apolo.
Vaya, eso sí que garantizado el éxito seguro, ¿no?
Las misiones, bueno, no sé, habría que ver, ¿eh? Algún Apolo también tuvo sus problemillas. Apolo 13, Houston, tenemos un problema. Bueno, y ese es un poco el repaso, ¿no? De éxitos y fracasos.
Esperemos que este año 2017 la cosa les vaya mejor a esta gente, ¿no?
Bueno, van mejorando, pero...
Que sigan esa progresión, siendo positivo, como tú decías, que sigan esta progresión de aciertos que tienen.
Claro, lo que pasa es que cuando hay un error, pues mira, los daños son bastantes, ¿no? Es como, bueno, la ExoMars, mira la ExoMars, también ahí había mucho dinero invertido.
Algún error han tenido también ahí, ¿no?
En el descenso, tampoco Marte, bueno, no están aún y que nos podría hablar de Marte, pero bueno, mira, descenso a Marte es difícil.
Mirando el timeline de Twitter me ha salido una noticia de los rusos, no sé, soy muy malo para viajes espaciales, seguro que aún lo sabré mejor, pero era un Scarcelli, un nombre así italiano, de una nave que habían enviado los rusos hace muchos años a la Luna, que en verdad estaba pensada para ir a Marte y en verdad ahora mismo hay una colonia de gente en Marte. Luego me he acordado que era el Día de los Inocentes, he pensado que era una inocentada de esas buenas. Pero mira, esta mañana me he levantado leyendo que había gente en Marte.
Y te lo has creído.
Ah, mi cabeza ha hecho una cara así como...
Schiaparelli, ¿no? Sería, ¿no? Es un cráter de allí, creo. Schiaparelli.
Schiaparelli. Y ese no es donde se chocó, donde se la pegó.
Sí, la ExoMars, yo creo que ahí ha sido.
Pues era una... Debía ser una inocentada aprovechando.
Quizás. Que al final no se sabe lo que falló en este... ¿No se le desplegó el paracaídas o los retropropulsores fallaron? ¿Se tiene claro? No se sabe.
Y la versión de Naun, siempre certera.
Bueno, pues no sé qué más queréis comentar, chicos, aquí. Si ya, ¿quién recoge el testigo del siguiente tema? Pedro, no sé, tenía varias cosas, ¿no, Pedro?
Sí, yo tengo aquí, bueno, me he encontrado con un par de páginas donde, bueno, hacen un repaso a las publicaciones más descargadas o más leídas en el ámbito académico de geología, y luego, bueno, pues hablar también un poco del Congreso Geológico de España y de dos homenajes que hubo en él. Uno a Guillermo Corretjé, que es un petrólogo ígneo criado en Salamanca y luego que desarrolló su última etapa en Oviedo. Y luego a Ramón Capote, que es un geólogo estructural que de hecho me dio clase a mí. Y luego también otro homenaje que hay en un volumen especial que salió en junio, a un geólogo también, en este caso del IGME, que se llama Cecilio Quesada, y que desarrolló su labor sobre todo en el suroeste peninsular, en la zona de Osa Morena. Entonces, bueno, pues Tectonophysics, a través de sus editores, que son colegas suyos de Cecilio, pues, bueno, recolectaron una serie de artículos. De hecho, yo creo que participo en por lo menos uno de ellos. Y, bueno, pues hay aquí un montón de cosas relacionadas con la península, con el suroeste peninsular también, pero también está la noticia que salió... en los periódicos sobre la supererupción en Gondwana hace 477 millones de años, de nuestro colega Gaby, que conoce Marta, y que te dio clases, sí. Y bueno, pues hay cosas, es un volumen muy interesante, la verdad es que tiene cosas que están muy bien. Ahí está también, por ejemplo, uno de los artículos donde definen la nueva zona de Galicia Osa Morena, de las que he hablado en algún mensual. Y bueno, pues es un volumen muy interesante que será referencia para los futuros estudiosos del basamento. Pues seguro que tienen que echar mano de alguno de estos artículos. Entonces, bueno, pues no sé, puedo comentar, a ver, tengo por aquí...
Sí, bueno, los links los pondremos en el post, vale, ¿no? Todos los links de los que hablemos para que vayan, vale, puedan ir directamente a consultar.
El problema de Tectonophysics es que, claro, es una revista que pertenece al SEVIR, entonces hay un paywall...
¿Esto es abierto o
no? No es abierto. Puede que haya algún artículo que sea de acceso, de open access, de acceso abierto, porque si los autores pagan a la editorial, entonces les permiten sacar, pero estoy viendo que no.
El tema del open access siempre es así, ¿eh? Que los autores tienen que pagar a la editorial. Aunque tú lo pongas en, utilices una licencia Creative Commons, igualmente si no pagas... ¿La revista se guarda los derechos o cómo funciona eso?
Sí, bueno, es un tema bastante peliagudo este. Sí, la verdad. Yo creo que incluso aunque lo tengas en licencia Creative Commons, no sé, o sea, a lo mejor tienen ellos el truco para no dejarte publicar figuras así, ¿sabes? O cosas que estén en Creative Commons de tal manera que siempre tengan ellos los derechos.
Sí, ¿eh? Deben estar ligados por contrato de alguna manera para que ellos puedan ejercer ese monopolio.
Yo sé de, bueno, hay una técnica Yo creo que es, no sé, debe ser legal. Por Twitter tú puedes solicitar a gente que te envíe los PDFs. No sé qué tan correcto es eso o no. Por eso me estoy ahorrando de decir cómo, pero por Twitter se puede, bueno, se enviaron hay un hashtag, ¿no? Hay un hashtag.
La verdad es que una pena que...
pero no sé qué tan fiable, bueno, fiable, quiero decir, qué tan lícito sea hacer eso.
Seguro bueno, que un club incumples la...
Debe estar incumpliendo algo, ¿no?
Depende.
De alguna manera.
No, depende, porque tú puedes compartir, tú como autor, si tú ves uno de esos papers y resulta que es tuyo, tú lo puedes compartir de manera privada para el ámbito académico o docente, ¿eh? Pero claro, lo que sale en Twitter...
Es como antiguamente con las copias de cassette, ¿no? Tú tenías derecho a hacer copias de cassette, pero cuando apareció Casa, era, o ya no me acuerdo cómo se llamaba el primero que salió. Claro, en el fondo estabas haciendo lo mismo que una copia de cassette, pero como lo elevabas a lo público, las majors, las distribuidoras se metieron con eso. No sé, pero claro. es una como reflexión, es una pena que algo que se hace con dinero, normalmente las investigaciones ponle un tanto por ciento importante dinero público, que acabe en manos, ¿no? Ese conocimiento de revistas que también se deben ganar la vida y que debe ser lícito, no sé cómo, no conozco muy bien el mundo, pero a mí que soy muy de las cosas abiertas y que cuanto más gente pueda verlo mejor, siempre me da una pena esto de los papers cuando estás buscando algo y te encuentras que está el paper por ahí.
Hay incluso, ya el rizar el rizo total es que tú pagas a la revista para que tenga tu publicación en acceso abierto, pero aún así tu universidad, tu institución, decida está pagando no. la suscripción. Pagando dos veces. Sí, claro. O sea, eso...
Durante un tiempo habrá la dualidad, ¿no? Hasta que no se imponga que todo el mundo lo haga en abierto, bueno, habrá la dualidad que tú estás pagando para que esté en abierto, pero tu universidad tiene que comprar porque si no, no tiene acceso a los artículos que no están pagando, ¿no?
Sí, de hecho, ha salido la noticia hace poco en que Perú y no sé qué dos y algunas instituciones alemanas y de otro país... pues resulta que no pueden pagar el acceso a estas revistas y ya no tienen acceso a la información científica. O sea, Perú creo que es todo Perú. O sea, entonces, hay mucho debate sobre el tema porque hay gente hay instituciones que de repente que ya se han dado cuenta de esto y han dicho, os prohibimos publicar en revistas de pago. O sea, tenéis que publicar en acceso abierto, ¿eh? ¿Cuál es el problema en España? Pues en España el problema es que te piden precisamente...
Que publiques en las de pago, ¿no?
En estas revistas, claro. Entonces, por un lado, te dicen, no, tenéis que publicar en acceso abierto y tal, pero por otro lado, cuando te evalúan, solo te cuentan las publicaciones que tienes en revistas de pago. Entonces, claro, dices, ¿y qué hago? Pues publicar en las de pago, evidentemente.
Te estás jugando la carrera laboral, claro, por decirlo de alguna manera. ¿Eh?
Que es el índice de impacto en este que le llaman, ¿no? Que tienen...
Sí, el índice de impacto y bueno, eso. Que lo más llamativo del tema es que ese índice de impacto es un índice bibliométrico. Se ideó para ayudar a las bibliotecas a saber qué revistas eran las más leídas, ¿eh? Y así poder decir, bueno, pues compro esta otra. Y ahora resulta que lo están usando para evaluarnos a nosotros. Es maravilloso, ¿eh?
Eso es como la SpaceX esta que decíamos. El tema es reutilizar las cosas, ¿no? Pues
bueno.
Sí, pero los de arriba son muy, muy recicladores. Eso está muy bien.
¿Sabéis? En cuanto a esto del acceso abierto y el pago y no sé qué, la Nature ha sacado el otro día una lista de los 10 científicos más influyentes del año.
Sí,
o algo.
Ha salido un español. Como soy catalán, sí, diré aparte, que es catalán, ¿eh? Pero bueno.
Aparte de eso, pues sale una chica que ahora no recuerdo el nombre, que es la creadora del Sci-Hub, del sitio este para, bueno, un poquitito ilegal para compartir artículos científicos. Y la propia Nature reconoce la importancia de eso, así que, no sé, o algo empieza a cambiar o...
Sí, yo espero que algún día cambie, porque se supone que la ciencia tiene que ir por ese lado, ¿no? Es compartir y te dicen que colabore, que no estés en tu centro ahí encerrado en tu proyecto, sino que sepas compartir, sepas trabajar multidisciplinarmente con otros proyectos y así. Así que, por un lado, parece que te fomenten que compartas, pero cuando compartes el conocimiento, parece que no, que eso ya no es tan bueno, ¿no? O...
Yo no lo conocía, este Sci-Hub. ¿Cómo funciona? Sí. ¿Es como el autor lo publica ahí también? ¿Cómo va?
Sí, no, no sé muy bien cómo va. Es una especie de peer-to-peer, sí, pero con artículos científicos.
Ah, yo sé. Sé un poco cómo funciona. Es...
Esto es como la Emule, que todo el mundo sabe.
Pues algo por el estilo. O sea, es una especie de Emule, pero de papers, de publicaciones científicas. Entonces, hay científicos que dan las claves de su entrada a su biblioteca, de tal manera que se pueden descargar todos los artículos, Entonces, tú tecleas tu artículo, el que quieres, y entonces te lo busca, si no lo encuentra en su base, te busca en qué biblioteca está y si tiene esa clave, pues la descarga. Entonces, bueno, pues está bien. Yo recuerdo hace años, cuando empecé yo en Twitter, que fue en el año 2011, una noticia que me impactó muchísimo porque era bastante fuerte. Resulta que yo creo que era estudiante de doctorado en una universidad americana, hizo algo parecido. Se descargó todo el catálogo de pues una revista, de una editorial americana, ahora no recuerdo cuál. Bueno, pues lo pillaron y le metieron tanta presión que el tío se suicidó. Y entonces fue como una especie de llamada de atención. Luego se olvidó todo este tema, pero bueno, a mí me gusta recordarlo porque es un ejemplo de cómo funcionan realmente las editoriales, que es un negocio, pero que es un negocio perverso. O sea, es joder, más perverso de lo que nos imaginamos, Entonces, bueno, pues a ver cuándo. Lo que pasa es que para que cambie, los que nos evalúan se tienen que dar cuenta de que no podemos seguir con este plan,
Sí, todo el sistema tiene que cambiar un poquito para que esto, claro, se lleve a cabo, ¿no? Pero sí que sería súper interesante que la sociedad pudiera acceder al conocimiento que está generando la propia sociedad. Es que parece, a mí me parece tan de cajón que no acabo de entender. Sí que entiendo eso, que una revista, me invento, Metamorphic Society, se tiene que ganar la vida y que debe tener que su parcela de negocio, pero creo que puedes tener la parcela de negocio sin cortar ese conocimiento que tan rico es para el, y más a día de hoy que se puede generar tanto conocimiento a partir de cosas ya establecidas. Es que, vamos, me parece alucinante.
Claro, la chica esta se llama Alexandra Elbakayan, o algo así, no sé cómo se pronunciará, y le tienen puesta las principales editoriales, le tienen puesta unas grandes demandas. Me he hecho una idea, que es la que le ha homenajeado por crear la plataforma. Es todo un poquito extraño.
Vaya, esas cosas que pasan en la vida.
Yo cuando estaba en la universidad tenía una cuenta en otra página que se llama, si todo existe, ResearchGate, y ahí también se podían compartir, podía solicitar.
En ResearchGate se pueden encontrar muchísimas publicaciones, muchísimas. A mí me ha venido muy bien ResearchGate muchísimas veces. Uh-huh. Tienes que tener una cuenta y tener tu página, pero... Yo también tengo ahí subidos mis artículos de cuando la tesis y eso.
Claro, entonces eso sí no hay restricción por parte de la editorial ahí tampoco. Eso es como un intercambio entre científicos, digamos.
Hay varios...
De que tú eres científico y además ResearchGate te pone como una nota. Es como un Facebook de científico.
Uh-huh. Pero se comparten los artículos ahí.
Si no eres científico, no lo compartas.
No, de hecho, si no eres científico, ni te puedes suscribir ahí, creo, porque necesitas estar asociado a una universidad.
Ah, vale.
Bueno,
tienes que llevar una calculadora en el bolsillo y entonces te dejan, ¿no?
Espera, que nos va a explicar un truco aquí, Pedro.
Sí, no, que la página tiene trucos. O sea, no todas las editoriales o las instituciones que tienen revistas te permiten poner los artículos. Por ejemplo, los de la Sociedad Geológica Americana, pues no se puede. Hay un código que se llama Romeo, que va por colores, Romeo blanco, Romeo verde, Romeo rojo, creo que son algo así, que, bueno, pues en el caso del Romeo blanco, creo que es, no te permiten poner, subir ningún artículo. En el caso del Romeo verde, tienes una especie como de embargo de un año, o sea, el primer año no puedes subir nada, pero a partir del primer año lo puedes poner en repositorios de tu universidad o en el Research Gate. Y luego hay otros tipos de estatus, pues que o lo puedes poner inmediatamente o tienes que tardar un poco más, en fin. Hay varias opciones. Entonces, bueno, pues eso es cuestión de enterarse un poco de buscar Romeo, y buscar tu revista en qué tipo de Romeo está y si te permite hacer eso o no,
Eso no lo sabía yo, esas categorías. Sí, yo lo que tengo es bien antiguo, que ya no tiene ese mundillo.
Ya.
Eso no lo sabía.
Vaya. Sí, funciona así. O sea, tiene más truco de lo que parece. En cualquier caso, tú lo que puedes hacer es subir el texto en doc, en tu documento de texto, y las figuras por separado las puedes subir. Lo que no puedes hacer, a lo mejor, es subir lo que está editado por la revista. El artículo publicado por la revista no, pero tu manuscrito, desde luego. O sea, eso lo puedes hacer. Puedes hacer con ello lo que quieras.
El manuscrito siempre es de tu propiedad, ¿no? Que pasa a ser de la mayor, por decirlo.
Sí. Luego tienes que tener cuidado con las figuras, porque, bueno, realmente se quedan ellos con los derechos, pero tú las puedes subir. O sea, luego ya el uso que se les dé es otra cuestión, pero tú las puedes subir.
Sabes que a veces, buscando algún, o sea, un artículo que está de pago, protegido, queriendo buscar una figura, me he encontrado con el truco de que si buscas la figura a través de Google Imágenes, la encuentras en alta resolución. Con Google Imágenes, o sea, yo no sé cómo, el algoritmo de Google la encuentra que no está protegida, quizá, y pues ahí la...
Pero eso no lo buscas muy alto, a ver si ahora se van a dar cuenta y ya solo lo ponen en baja resolución.
Hostia, espera, esto lo corto. Lo corto.
Edita, eso.
Pero no siempre, digo, en alguna cosa que buscaba alguna vez sí encontraba. Pero vaya.
Sí, es muy divertido, os invito a que lo hagáis. O yo lo vi una vez en un congreso y siempre desde entonces lo hago. Cuando busques algo, primero mirar Google Imágenes. Luego, aunque sea un texto, aunque sea la cosa más rara del mundo, aunque buscas American Society, lo que sea, aprietas primero Google Imágenes y a veces te llevas sorpresas o te haces una idea muy clara de qué tipo de gente es y qué están haciendo.
Ya, eso está bien, sí. Lo probaré, a ver.
Sí, lo vi en un congreso de GIS que decían, vamos a mirar qué pone GIS. Y salían las imágenes y realmente salían cosas muy raras.
Bueno, es que a Oscar siempre le ha gustado buscar.
Sí, a mí soy un fan de estas cosas.
Yo en clase también es lo primero que hago, Google Imágenes.
Google Imágenes, ¿no? Es que... Y yo creo que hoy en día que somos tan visuales, que todo va con imágenes, es que te haces una idea... Yo a veces lo asimilo cuando lo explico con amigos así. Antiguamente las webs llevaban la nube de tags, que ahora ya no sé si esta se lleva tanto, pero la nube de etiquetas.
Sí. Se lleva menos.
Mirando la nube de etiquetas te hacías un poco la idea de qué hablaba ese post, ¿no? O de esa página web, qué temas más principales trataba. Pues para mí, últimamente, Google Imágenes funciona un poquito así. Es mi generador de imagen.
Oye, y Marisa, tú, ahora que estamos hablando de artículos, ¿a tus alumnos alguna vez les has presentado algún artículo? Sí, ibas a hablar de algún tema, que se leyeran algún artículo científico al respecto y cómo lo han recibido.
Tiene pinta high level eso, ¿no?
High level, sí, ya, tanto.
¿Qué? Se me escucha, sí.
Sí, sí.
No, de artículos de científico no, casi nunca entramos en ello. A lo mejor miro yo alguno, pero poco. Estaba diciendo que Google Imágenes también es lo primero que hago yo en clase para la hora de hacer cualquier búsqueda así de primer pronto, ¿no?
Sí, yo también lo uso, es muy útil,
Es que es muy intuitivo.
Si llega rodilla, pues Google Imágenes.
Sí, es claro. Que dice Google Imágenes, dice cualquier buscador de imágenes, ¿eh? La gente que no... Pero está claro que la gente acaba más en Google Imágenes,
¿no? No, en YouTube, creo que YouTube es el segundo lugar de búsqueda, ¿eh? Después de Google. Está YouTube.
Porque es de Google y Google Imágenes busca en YouTube también. Debe ser por eso.
No, pero la gente también busca vídeos de hacer de cosas y...
Sí, yo he de decir que Bricomanía, a partir de toda mi vida había sido mirar manuales o como mucho el programa del señor vasco, que no sé cómo se llama, el señor de Bricomanía. Y hoy en día voy a hacer algo y siempre miro YouTube y siempre me encuentro algún tutorial que me explica muy fácil cómo cambiar la ventana o cómo cambiar las tejas de la...
Claro.
¿Te animas? ¿Cómo hacer un puente, viaducto?
Sí, viaducto. Si los romanos tuvieran YouTube, ¿no?
Sí, exacto.
Hubieran tenido. Bueno,
yo he cortado mucho a Pedro, nos iba a comentar algo.
Sí, porque nos hemos
ido. Es que nos hemos ido un poquito por las ramas.
Yo ya os he avisado que si estoy por el medio me voy muy por las ramas. Con Pedro creo que nos iba, habías comentado algo de la, lo diré mal, de la zona esta de Galicia.
Ah, de Galicia. No, bueno, eso ya hablé en el programa, no sé si el anterior, hace dos programas, sobre el tema este. No, era que sale en este volumen especial de Cecilio Quesada, sale un artículo sobre este tema. Y bueno, pues a ver, ¿qué tengo ya por aquí? Evolución, a ver, de Varisco del suroeste de Inglaterra. O sea, hay muchas... contribuciones, ¿no? Sobre, no solamente estoy viendo, no solamente la península ibérica, porque también sale Portugal, sino también el suroeste de Inglaterra, por una razón muy evidente, porque, bueno, hay una correlación, o se suponía que había una correlación entre una zona del suroeste español y vamos, peninsular, más bien, porque también está Portugal, y también la zona del suroeste de Inglaterra, que es donde está, bueno, yo creo que es Avalonia, ¿eh? Entonces, una de las zonas del suroeste peninsular también se correlaciona con Avalonia, ¿eh? Y entonces, pues por eso salen estas publicaciones. Y además, porque estoy viendo también que son los editores del volumen, o sea que, claro, algo tenían que proponer ellos, ¿no? Que publicar ellos. Y bueno, pues no sé, a mí este volumen me parece, sobre todo porque yo conozco a Cecilio y sé, bueno, toda su contribución a la geología peninsular, sobre todo de la zona de Osa Morena, que es una zona muy, muy complicada, y que, bueno, pues ellos... Él y su grupo de colegas siempre defendieron que ahí había rocas que eran, bueno, antiguas, que había un magmatismo de lo que se llama cadomiense. El cadomiense es un ciclo orogénico previo al varisco. El varisco es el más conocido porque es el que da lugar a Pangea, pero antes del varisco hay un orógeno un poco anterior, que se llama el cadomiense, que está relacionado con la evolución del margen septentrional de Gondwana. Y bueno, pues Cecilio desde hace mucho tiempo lleva diciendo que en Osa Morena hay evidencias del cadomiense, por esto, porque la geología no se parecía en nada al típico varisco que se encuentra en el resto de la península. Y entonces, pues, había muchas peleas porque había gente que decía, no, eso todo es varisco y no sé qué. Y cuando ya por fin hicieron edades, calcularon o determinaron las edades de las rocas ígneas y de algunas rocas sedimentarias, metasedimentarias de la zona de Osa Morena, pues efectivamente vieron que eran rocas muy antiguas, el cadomiense es 500... Bueno, ahí es un... Depende de la zona, ¿no? Pero aquí... en torno a los más antiguos de 550 millones de años, una cosa así, que estamos entre el neoproterozoico y el cámbrico, ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues al final se demostró que él y la gente que trabajaba con él pues tenían razón y que efectivamente había evidencias de el orógeno cadomiense en la zona de Osa Morena. ¿Sí? Y bueno, pues es una de estas historias que, bueno, de una polémica geológica de toda la vida, que al final, pues, echas la vista atrás y dices, joder, pues este lo debió pasar, las debió pasar canutas al principio porque debía tener a todo el mundo en su contra, pero en un momento dado dijo, ¿veis? Os lo dije. O sea, eso tiene que dar mucho gustito, la verdad.
Pues sí.
Entonces, pues...
En la historia de la geología se da mucho esto, ¿eh?
Sí.
Ya desde Hutton ya, ¿no? De que viene un todo. Sí.
Eso, hombre, a ver, no hay que buscarlo, pero hombre, si te viene dado, pues tienes que aprovecharlo, desde luego. O sea, no tienes que ir ahí con el colmillo a decir, bueno, ya a ver a qué me lanzo. Pero si resulta que lo que tú decías, pues era lo que era al final, pues, hombre, yo qué sé, porque te hagan un reconocimiento, pues está bien. O sea, yo creo que este volumen es muy interesante.
Esos gustosos. Y se ha podido saber solo a través de la datación absoluta, ¿no? Por decirlo de una manera.
Bueno, ellos, a ver, las dataciones en la península ibérica llegaron, o sea, en España llegaron muy tarde, y además llegaron con unos métodos que no eran muy, muy acertados. Vale. Porque, bueno, al principio, para datar rocas se utilizaba mucha cantidad de circón, si era circón lo que se databa, y claro, los circones se suponía que eran todos una población homogénea, a lo mejor, pues imagínate, 500 circones. Se suponía que todos tenían la misma edad, pero luego resulta que la realidad nos demuestra que eso no es así, que en una roca puede haber circones de cualquier edad, ¿no? No de cualquiera, pero de varias edades. Entonces, pues, cuando tú haces esas dataciones primeras, las edades que te resultan, pues no son fiables, ¿no? Entonces,
Para explicarlo así llanamente, cuando datamos el circón, lo que estamos viendo es cómo se ha degradado el circón, ¿no? Que es radioactivo.
Sí, lo que estamos viendo. Así bien,
y miramos cómo va perdiendo electrones, ¿no? Lo digo.
No, te lo explico.
Casi mira, lo digo bien.
Deja al profesional.
Hombre, te lo explico bien. A ver, fácil, quiero decir, sencillo. El circón es un silicato de circonio, pero admite ciertas cantidades de uranio. Eso. El uranio es un elemento radioactivo. Cuando pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, se va transformando en plomo a través de una serie de reacciones continuas, ¿no? O sea, no pasa de uranio a plomo directamente, sino que va pasando por diferentes elementos, pero a efectos geológicos de edad geológica, pues... lo que nos interesa es el uranio, cómo resulta en plomo. Entonces, nosotros analizamos la cantidad de uranio en la actualidad, la cantidad de plomo en la actualidad. Suponemos que el mineral no tenía plomo originalmente, de tal manera que ese plomo que nosotros medimos es representativo del uranio original. Y bueno, con la ecuación de la geocronología, a partir de ahí podemos calcular la edad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues eso, que muchas edades, las primeras edades
eran diferentes, ¿no?
Sí, no eran correctas. Por ejemplo, el hoyo de Sapo, mismamente. El hoyo de Sapo, cuando se dató al principio, pues daba 600 y pico millones de años. Entonces la gente dijo, perfecto, porque es la edad que nosotros pensábamos, es precámbrico.
Eso es ideal, ¿no? Cuando piensas una cosa y lo calculas...
Claro,
y
te das, ¿no? Lo que pasa es que luego se dató bien, se dató no bien, sino con métodos un poco más finos, y dio todo ordovícico, y daba ordovícico, y databas lo que databas, al final todo el magmatismo del Varisco, que tú decías que aquello podía ser precámbrico, pues daba todo ordovícico. Es que es desesperante al final, que dé todo ordovícico, pero bueno... Y entonces, pues, te das cuenta de que ese método que usaron al principio, pues no partía de unas premisas que no eran correctas. Y la premisa principal es que todos los circones tenían la misma edad. No era verdad. Entonces, bueno, pues eso. En este caso, yo creo que también me gustaría dejar claro que la geocronología es simplemente una herramienta. Ahí yo estoy... sorprendidísimo de algunos ejemplos en los que yo he trabajado donde me decían, pues esto tiene que ser una edad, yo qué sé, silúrico. pues, pero no hay fósiles, no hay nada, pero bueno, se parece mucho al silúrico de no sé dónde, tiene encima no sé qué, tiene debajo no sé cuántos. Digo, bueno, pues vamos a ver los silicones que dan. Y das, analizas los silicones y te da silúrico. Y dices tú, pero macho, o sea, si no tienes, solo con la evidencia geológica, tú eres capaz, de controlar la edad con muy buena, con muy buen criterio, Y luego, lo bueno de la geocronología es que te da un dato numérico que te permite decir, mira, es que lo que geológicamente tiene, parece que se observa, pues es que tiene, es que es verdad, Y los números lo dicen. Entonces, bueno, tampoco hay que fliparse mucho con los números. Hay que irse a las evidencias geológicas que muchas veces nos dan muy, muy buen resultado.
Sí, sí, eso es para más estilo Sheldon, ¿no? Que decía que la geología no es una ciencia exacta, pues sirve para esos momentos de decir, pues sí, pues esto tiene 541 millones de años, ¿no? Y te quedas tan ancho.
Claro, algo así.
Te dejas el más menos, ¿eh? Pero bueno.
Bueno. Cuando introduces la duda, la gente ya piensa que no lo dices seguro y ya la cosa va mal.
Bueno, pero siempre toda la vida se ha dicho de un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones. Yo lo he oído hasta a mis profesores decir eso. O sea que...
Muy posiblemente. Y tres como mínimo. O sea, porque puede que haya hasta cuatro.
Seguramente. Sí, sí, como mínimo.
En fin. Bueno.
Muy bien. No sé, ya estabas. Porque Marisa, que ha hablado poco. No sé, Marisa, ahí habías
apuntado
un par de cositas.
Nada. Sí, estaba escuchando a Pedro, que me encanta siempre que habla del marisco.
Yo también, estoy contento porque ya ha dicho...
Creo que iba a decir marisco, ¿eh?
Marisco. Yo estoy contento porque ha dicho circón.
La palabra. Me gusta en el oído. Y espero ir con los alumnos a ver, aquí hay lo que se llama un complejo antiguo, alóctono, la fosa blastovilonítica, Malpica Tui. Y hay un afloramiento aquí cerca de Malpica precioso. Y ya le pedí a Pedro incluso algún tipo de documentación para, hombre, no voy a explicarles muy complicado, pero para entender un poquito qué es eso de la orogenia marisca. Ya sé si hay fotos o ya compartiré.
Muy bien.
No sé, bueno. Los alumnos que tienes a nivel eso de hacer una salida, porque yo me acuerdo cuando estudiaba geología en mis edades, intento meterme en ese momento en la cabeza. Y realmente yo no hice salidas geológicas, nos hacían practicar sobre mapas, hacíamos bastante tema de cartografía, pero salidas geológicas así...
Pero no, tú cuando hiciste geología antes de la universidad, en COU.
En COU.
¿Y ya está?
¿Solo
hice en COU?
Yo no me acuerdo, sí, seguramente solo en COU.
¿Y nosotros fuimos a Olot a ver los volcanes de la Garrocha?
Bueno, aún tuviste suerte.
Que fue la única salida que recuerdo que
hice. No recuerdo hacer ninguna salida. Así que no sé cómo crees que viven las criaturas, ¿no? Los chavales y las chavalas. El hecho de salir, si son conscientes de lo que ven, ¿no? Siempre yo digo, cuando hablo con gente, me gusta decir que la geología te la tienes que necesitas un poco de imaginación y te tienes que hacer como un esquema mental en la cabeza, una imagen mental de cómo era eso. Y no sé si la gente, cuando va así como por primeras experiencias, es capaz de generar esa visión, ¿no? Decirle, esto es un complejo alóctono que viene de otro sitio, y la gente se imagina, no sé, que ha viajado, no sé cómo explicarlo, ¿eh?
¿Te acuerdas con el Russell, cuando fuimos a una salida y había unas marcas en una roca, y nos metió una trola ahí que todos nos...
Sí, no, claro.
Que era
claro.
Una... Esta marca la ha hecho el... ¿Cómo era?
El Bulimus... No, el...
Austro... No, bueno, no sé. Dejó un nombre súper raro. Gastro no sé qué, Fulgensis, yo qué sé. Todos anotando ahí, ta, ta, ta. Y todos en el reporte de campo, todos anotando eso y todos presentándole, todos, y en clase público.
Claro, era un agujero de voladura, nos quería un litodomus litofaga.
No, y no solo eso, era las palas de la excavadora, cuando escarban en una pared, dejan las marcas de las púas, digamos, ¿no? De las púas dejan todo el rastro como en una pared. Y todos ahí pensando que era hecho por un
claro,
un animal.
Un profesor que te dice, estos no sé qué, no sé cuántos.
Eran el primero, la primera salida del primer año de la carrera. Y todos apuntando, ese que nos lo tragábamos todo con patatas.
¿No? Y entonces, si nosotros ya dentro de la carrera nos colaban cosas así, los chavales y las chavalas, ¿Cómo lo viven eso de si has hecho salidas por el campo? O también Marta, no sé si tú también has podido hacer alguna vez salidas. ¿Cómo lo viven ellos? ¿Cómo lo ven?
Ellos, o sea, nosotros salimos poco, ¿eh? Yo cuando estaba en el otro instituto, en Bayo, como estábamos en el campo, pues salíamos más. Aquí salgo, pues será la segunda salida que hago al campo. Bueno, fuimos el otro día a Santiago a hacer también de plantas y siempre aprovecho no solamente para la geología. Claramente ellos no aprovechan ni la mitad. Si es complicado para mí imaginarme la geología, para ellos mucho más. Pero yo creo que es bueno. Algunos siempre hay, a lo mejor alguno sale geólogo o por lo menos biólogo o algo. Pero sí, ellos evidentemente la salida y imaginar, incluso quiero que allí expliquen, va a ser, claro que es difícil para ellos, pero creo que, bueno, todos son ganancias cuando sales fuera.
Sí, no, salir fuera y ver las cosas en real y no plasmadas en papel siempre ayuda.
Y hacer una sección para Geocastaway.
Exacto.
Todavía no he podido escuchar, ya me mandaste, creo, el audio, ¿no?
Sí.
El último. No lo he podido escuchar todavía.
Sí, queda todavía muy... No, tengo que retomar el tema. Cuando haces un audio te das cuenta la cantidad de recursos que tienes que saber para expresar y para mantener la atención. Con lo cual me gusta, aunque no me salen bien, me gusta el ejercicio. Es complicado con los niños porque ellos requieren pues demasiado que le ponga, que le diga, poquito a poco. Repetirlo en las clases es difícil porque yo tengo que seguir dando materia, con lo cual ando siempre casi pidiéndoles por favor que se queden un poquito más y eso, pero a mí me parece uno de los mejores ejercicios porque te das cuenta lo difícil que es transmitir y lo difícil que es explicarte. Con lo cual queda encorsetado. Hay que darle ahí un poco de gracia, porque evidentemente no me gusta, pero me gusta el ejercicio mucho.
¿Se han escuchado algunos ya en las secciones de ellos que hemos publicado? Y ¿te han dicho algo? Sí. ¿Estamos en internet o qué te han dicho? ¿Estamos en el podcast?
Sí, ellos andan ahí. Tengo tres grupos y solamente hay uno, claro, pues se nota mucho ahí. Bueno, voy a dar aquí el speech de profesora. Evidentemente, cuando tienes un grupo de 28-30, eso es imposible. Y son tan buenos como el que tengo de 15, pero tú no eres capaz de tirar de ellos. Y la mayoría de los alumnos requiere que tires de cada uno, que le mires a los ojos y que tires de ellos. Con 28 o instauras el régimen militar o aquello es imposible. Mira que les dices y parece que sí, te hacen caso, pero después la mayoría se dejan. En cambio, con este grupo de 15... que son iguales, no son mejores que los otros, lo tengo clarísimo, pero puedo sentarme 2 minutos con cada uno a corregirle. Los alumnos les gusta que le corrijan, pero en un grupo de 28 tú no puedes casi ni agacharte. Además, yo tengo mucha variedad de alumnado con problemas graves, tanto a nivel de psicológico como... somos un centro de referencia pues de gente que se llama motórica, que es la primera vez que escuché yo la palabra, que muchas veces tienen un defecto simplemente, no andan bien, pero a veces eso va ligado a una patología también psicológica. Pero bueno, yo soy de las, no era antes, pero soy de las convencidas ahora de que en el aula tiene que haber de todo, pero con menos gente. Tiene que ver.
Las ratios está claro que ayudan mucho.
Eso es lo que marca para mí todo. El que tú tengas 15 alumnos, eso tú puedes trabajar con ellos. Tú vas a mirarle a cada uno, le vas a corregir. Si no, te desborda el tema, no eres capaz. Bueno, yo no soy capaz. Ya lancé mi lista de profesores. Como podéis imaginar.
¿Estás de acuerdo, no? Dices, Marta.
Marta. Tú verás. Completamente de acuerdo. Yo no he tenido la oportunidad, vamos, tampoco llevo en la docencia en secundaria tantos años, este es el número 11, de poder ni dar geología solo como asignatura, ni salir al campo con los chicos. Cuando he tenido oportunidad, porque trabajaba cerca de Madrid, siempre que he podido, pues les he llevado a Jaminero, que obviamente no es como ir al campo, pero es una experiencia muy, muy chula, muy, muy interesante. Y en Zamora Capital... El único año que he podido dar geología a segundo bachillerato, hemos hecho alguna excursión en la capital, en los afloramientos, pues eso, yendo andando o con el autobús urbano y poco más. Pero obviamente la experiencia se aprende muchísimo en el campo, pero lo que dice Marisa, ellos se van a quedar con la mitad de lo que a ti te interese que se queden. Y ya está bien, ¿eh? Y no está mal. Luego alguno se hace geólogo. A mí ya se me ha hecho geóloga una, que me hace mucha ilusión.
Mira qué bien. Bueno, a ver si escuchando hoy, ¿no? Geocastaway, los podcasts.
Me dice, me dice geólogo, gracias a ustedes.
Claro, es que ellos escucharéis a veces que dicen, ah, los de Geocastaway, o sea, les encanta. Pero a la hora de la verdad.
Yo, eso sí, fue muy bueno, ¿eh? En el audio. Unos geólogos famosos y uno dijo, esto es de Geocastaway.
Claro, sí, sí. Y ellos me lo dicen a mí así de broma, porque como siempre les prometo un puntito, pero ya, ahora ya le digo, no, no, no. Aquí hay que tener trabajo un poquito detrás, no mucho, pero una idea. No, el folclore está bien para el principio, pero eso tiene que ir acompañado con algo más.
Muy bien. Yo iba a preguntar algo. Antes sí, que creo que con la última, el 11, no sé, leí un comentario vuestro, no sé de quién era, no sé si en el grupo de Slack, que se había favorecido un poco más, ¿no? La geología al tenerla.
Sí, yo era lo único que tenía así pensado para contaros hoy. No es que sea noticia de este año, lo que pasa es que este es el primer año que se ha podido aplicar. Cuando salió el primer borrador de la LONCE, allá por el 2012, bueno, muchísima gente se llevó las manos a la cabeza por muchísimas cosas de la LONCE, pero...
¿Esta es una la de la... Bert? No.
Sí, 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 esta es la de...
Uy, aquí nos hemos llevado la cabeza mucho, ¿eh? En Cataluña... Esa ley.
No, pero a la geología parece que le ha favorecido.
Vaya.
Cuenta, cuenta.
No, quiero decir que sí, que hay un montón de cosas de la LONCE a comentar que nos llevaríamos todos la mano en la cabeza. En ese primer borrador una de ellas era que disminuían muchísimo las ciencias y en especial la geología, que ya no estaba demasiado allá. Entonces, por una vez, y diría que ojalá así sirviera de precedente, pues se juntaron un montón de asociaciones y de estamentos, digamos, relacionados con la geología, se pusieron de acuerdo y emitieron un escrito en defensa de la geología al señor ministro, al ministro Bert, porque además era el momento, porque era cuando se estaba redactando, se acababa de redactar el primer borrador y era el momento de hacer alegaciones a la LONCE, ¿no? Bueno, eso siguió para adelante. A los que estamos asociados, y probablemente Marisa también lo sepa, a la EPEC, pues nos fueron teniendo al día de cómo iba el tema. Aquí colaboró la EPEC, pero colaboró el ICOG, colaboró la Sociedad Geológica de España, colaboraron los geoparques. Bueno, muchísima gente se juntó, la Sociedad Española de Paleontología, la de Mineralogía, muchísima gente se juntó para pedir que no fuera tan optativa, que prácticamente significara su desaparición, ¿no? Su desaparición de facto en las aulas. Claro, bueno, eso se consiguió cuando fueron saliendo los siguientes borradores y ya el texto definitivo. La geología, las ciencias en general, no es que mejoraran respecto a antes, pero sí respecto a aquel primer borrador horroroso y la geología en particular. ¿Por qué este año? Pues porque donde ha mejorado sobre todo es en segundo, hablando ya solo de geología, es en segundo de bachillerato. Por el desarrollo de la LONCE, cuando se está implantando la LONCE, en segundo de bachillerato es este curso, ¿no? El 16-17. Por eso todas las movidas que hay, con qué va a pasar luego, al final de curso, con la reválida, la selectividad, etcétera. Bueno, el caso es que en muchos sitios, pues ahora en vez de ofertarse Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, o además se oferta geología. Y en muchos institutos, en los que tradicionalmente se daban, los mismos que se daban pues, en los grandes de capital, en los que como cuando yo lo crucé en COU, pues se sigue dando, pero ahora se está pudiendo dar en más sitios. Lo que pasa es que luego, bueno, luego lo mismo faltan libros. Pero yo no sé, Marisa, si en tu centro tenéis geología en segundo bachillerato.
Sí, sí, eso, sí, sí, lo que estás diciendo exactamente. Yo lo dije, bueno, también en el semanal o en alguno. Efectivamente, con la entrada a la LONCE es que hay más horas de geología. La asignatura tiene 4 horas y Ciencias de la Tierra tiene 3, nada más. 3, porque sigue habiendo institutos que ponen 4, pero porque lo ponen a través de una hora optativa que pueden, bueno, no sé, a mí cualquiera de las dos. Entonces, la geología, que estaba desaparecida casi completamente, quedaba en algún instituto alguna reliquia porque era una... No se podía elegir en la selectividad. O sea, podías hacer examen, con lo cual no podías tú sumar puntos a esta ponderación que hay en otro mes. Claro. Y entonces ahora están otra vez empezando a surgir, a veces por carambola. En el mío, yo creo que por pura carambola, porque a mí me cogió a traspiés. Yo era medio nueva en el instituto, ahora... año se jubiló y soy la jefa de seminario, Y yo ni siquiera había hecho esa publicidad que hacen a veces el profesor, ¿no? De, pues, de sus asignaturas.
No, se hace siempre.
Claro, pues yo no soy de esas.
La geología la intento hacer siempre, porque hay otras asignaturas que no necesitan esa publicidad.
Claro, claro, y esas pequeñas, sí, es verdad. Pues yo ni eso, fíjate, no, ni siquiera lo había hecho porque no sabía cómo estaba la cosa. No me entero nunca de las leyes, nunca sé si voy por la 11, por la 11, por la 12. Pero, y me sorprendió que había grupo, hubo un grupo, o sea, tengo 9 en geología, que es un buen grupo, y yo me imagino que a más. Entonces nos vino bien este nuevo cambio. Sí, también estoy asociada a la EPET de aquí en Galicia y de hecho pues me reúno ahora, estamos yendo unos sábados así cada una vez al mes para tengo que espabilarme, tengo que reciclarme. Y no tenemos libros, no hay libros, claro. Las editoriales no tienen libros.
Eso bueno, es lo otro que te iba a comentar, porque resulta que vale, que ahora es mucho más elegible y mucho más deseable la geología para los alumnos, porque, bueno, les puede puntuar en ese examen de acceso a la universidad y tal, y en el mejor de los casos en el centro se pueden dar las dos, ciencias de la tierra y del medio ambiente, que me parece una asignatura muy interesante de todas las maneras, y a mayores geología. Cuando yo en mayo del año pasado teníamos que dar un listado de libros, me puse a buscar. Es que no hay prácticamente manuales de segundo de bachillerato de geología. Justo en la reunión de la EPES Castilla y León me comentaban de alguno, no sé si era para Ninfo o alguno más. A mí me gustaba mucho el de la editorial Editex, pero resulta que cuando me puse a buscar para poner el ISBN, pues es que ya lo hacían. El que yo conocía de 5 o 6 cursos antes, pues ya estaba descatalogado.
Quizá va bien ese parón para que se reciclen y hagan ediciones nuevas, ¿no? Porque no sé si fue Marisa, que salía alguno que salía a escala de Richter aún. Hay cosas aún no se han quitado del medio, ¿no?
Quizá yo sigo usando mi libro de Cow, de geología.
Yo también.
La Naya, tú tenías en la Naya.
El de Vives, de Vera.
Yo tengo el de Lillo, uno de Lillo, me acuerdo, lo tengo por ahí arriba, no lo tengo aquí en la mesa.
Yo es que en COU tenía apuntes, o sea, no tenía...
Sí,
no tenía.
Yo también. Yo tuve muy buena geología en COU. Voy a decir aquí mi profesora Lola de COU. No hice geología porque había que irse a Oviedo. Y yo le tenía miedo a la química, mucho miedo. Pero me encantaba. Es que la geología de COU era una preciosidad de geología.
Que viene de lejos.
Sí, era muy bonita. Y aquel libraco, pero me encantaba. Y también otros libros que están bien y que yo utilicé cuando hace, pues no sé, 5 o 6 años que dejé de dar la geología, eran los de procesos externos y procesos internos de Julio Anguita, que tenía, pues también estaba así para temas, o sea, los temas de magmatismo, metamorfismo, a mí me gustaba.
Pero no como libro de texto, sino como libro
No, claro, para ellos no.
Sacaba libro de consulta, ¿no?
Eso, libro. Sí,
efectivamente, claro.
Sí, una anotación, es Paco Anguita, no Julio Anguita.
Ah, perdón, claro, se me fue la lengua.
Julio Anguita.
De Izquierda Unida.
Ese error ha pasado más de una vez, ¿eh? Yo
creo. Francisco Anguita, sí. Lo que pasa es que se me iba... Tiene razón, perdona.
Y también hay uno en, ¿no?, que se dedica a temas planetarios.
Uy, ahora no sé. Ahora,
o no sé. Me parece que hay una Anguita también en tema planetario, pero dudo.
Sí, el hijo, sí. Cuando Paco estaba en mi departamento, cuando yo empecé la carrera, él me dio principios de geología, ¿no? Y cuando terminé, sí, él estaba en nuestro departamento y bueno, pues empecé a colaborar así un poco con él en cuestiones de, bueno, hacer figuras sobre todo. Y cuando me iba yo de postdoc, me propuso participar en el libro de Planetas y en otras actividades que tiene publicadas con la EPEC, pero bueno, pues yo ya estaba en Denver y no surgió, ¿no? Pero alguna de esas cosas las publicó con su hijo, sí.
Uh-huh. Sí, un libro de Marte, tenía bastante de geología de Marte, creo.
Sí.
A mí me gustaba el de la editorial Editex, este que os comento, porque, bueno, era un libro igual para más nivel incluso que segundo bachillerato. Es que estaba hecho por profesores míos de la Universidad de Salamanca. Entonces a mí me resultaba todo como muy, no sé, como muy conocido, quiero decir, como muy, pues claro, esto lo ha escrito tal y esto lo ha escrito tal. Y igual un libro un poco denso, pero tú ya como profesor pues le pones el nivel luego que tú quieras a los alumnos. Pero está descatalogado.
Sí, sí, bueno, yo pregunté por el tesis y no.
Vale, desde aquí tendremos que hacer un llamamiento a que vuelvan a catalogar los...
Buscaremos, libros. Yo no conocía ese libro.
¿Sabes cuál es la forma? Cuando más alumnos matriculados hayan, que más libros vayan a comprar, más espabilan las sí. editoriales para hacer los manuales, eso está claro.
Creo que Marta, no sé si te tenías que ir ya dentro de poco.
Sí, yo me tenía que ir a las 6:30, pero bueno, no pasa nada.
No, tú cuando toques te vas.
Bueno, quedan, hay muchas cosas que tenemos en el Excel que no las vamos a tocar. Yo, llevamos bastante tiempo conversando y no ha salido un tema que no sé si va a traer el debate, pero hace poco publicó un tuit, ¿no? Pedro, que resulta que ha acabado en una camiseta también. Sí, todo sí, lo que publica Pedro acaba en una camiseta. Holoceno o muerte. Yo creo que ya, bueno, ya.
Una camiseta.
Está la camiseta por ahí, ya creo que lo retuiteamos y todo. Sí, yo la voy a pedir para llevármela antes de. Lo que pasa es que ir por El Salvador con algo que ponga ahí Holoceno muerte, no me va, no sé, yo, ¿eh? Sí, no sé, no sé.
O te vas a hacer el jefe de la pandilla.
A ver. Pues nada, el tema del antropoceno. Pedro creo que tiene la postura muy clara.
Yo sí, yo vamos.
Ya.
No, vamos. Yo y mucha gente con la que hablo, realmente...
Eso te iba a preguntar, ¿tú que notas que la mayor parte de geólogos lo ven que pa' qué, que pa' qué?
Sí, es que, a ver, yo, si te relacionas con gente que trabaja, pues eso, en el paleozoico, incluso me da igual, en el mesozoico, es que da igual, o sea, el terciario, incluso gente que trabaja, tengo colegas que trabajan en el cuaternario, que me miran y me dicen, pero vamos a ver, hombre, o sea, ¿a dónde va eso? Si es que no tiene ningún sentido, o sea, si tú pasas 50 años, que es lo que dura el antropoceno, si lo quieren poner en el 50 y pico, si lo pasas a millones de años, te pierdes, o sea, dice, ¿pero esto qué es? Y luego, pues, hay muchas pegas, sobre todo de manera formal, que es lo que contaba yo un poco en mi... En la sección esta que puse en un mensual, ¿no? Que hay muchas cosas formales que no están claras, ¿eh? Y entonces, bueno, pues eso hay que arreglarlo, ¿eh? Y parece que no...
Habrá que hacer presión a la gente de la Comisión de Estratigrafía, ¿no? Que lleva el tema.
No, de hecho, no está aprobado todavía. Y fue una lástima que en la grabación que hiciste en el Congreso no estaba en la parte, ¿no?, de preguntas y respuestas, porque comentabas que había bastante... Se sulfuró un poco el ambiente.
Un paleontólogo del CSIC, Gutiérrez Marco, que, bueno, simplemente dijo... Vamos, nos hizo ver a todos, porque claro, yo también cuando salió la noticia del antropoceno en los periódicos dije, pues qué raro que ya esté, porque si hay pisos del Cámbrico que no tienen nombre todavía, ¿cómo van a...? No sé, me parece muy raro, ¿no? Y cuando lo contó Juan Carlos dije yo, evidentemente esto no... Claro, está, es que no lo han aprobado, es que no... lo han aprobado ellos.
Sí, sí, pero no si está yo aprobado, robo, ¿no?
Sí, si yo reúno a mi junta vecinal y digo, oye, mira, que vamos a poner el antropoceno no sé cuándo, venga, firmamos y llamamos a los periódicos y decimos que, oye, que hemos decidido esto, ¿eh? Es lo mismo, o sea, es que no tiene ningún fundamento, ¿no? Y bueno, pues a mí eso me ha cabreado, o sea, directamente, ¿eh? Porque están utilizando técnicas... decir, venga, convencemos primero a la opinión pública, ¿eh? Y luego los que no se unan a nosotros van a ser como los negacionistas, ¿no? Y tal. Y a mí es que eso no me hace mucha gracia, porque veo que hay, que efectivamente, que es lo que dice mucha gente, hay algo detrás que no es científico, ¿eh? Hay intereses que no son científicos, y eso pues no sé. Que se lo lleven a otro lado. O sea, que, no sé, el antropoceno es algo más para sociología, yo qué sé. psiquiatría, algo así, ¿eh? Pero no para geología, yo creo.
Sí, yo que no tengo ni idea, opino igual. Quiero decir, para el antropoceno, como que es un periodo que quiere opinar la gente normal. O sea, no, eso sabrá quien sepa de ello. En geología las cosas son por millones de años. Y claro, lo que pasa es que el antropoceno suena así como muy para que todo el mundo, eso, los sociólogos y todos opinemos, y de eso no se puede opinar. Eso tiene que seguir a nivel formal una serie de cosas que tiene que hacerlo quien sabe, evidente.
Sí, quizás yo creo que hay una parte como de denuncia de cómo estamos gestionando el planeta, ¿no? Como más ambientalista, sí. No sé cómo decirlo, que uno puede entender por dónde va, pero sí que está claro, sí, que cuando se pone en el criterio científico, la opinión ambientalista desaparece. Yo creo que no tiene...
Sí, es que solo mira la escala de tiempo, que es lo que decía Pedro, es que es absurdo.
Es nada, es una pizca de nada, claro. Es un segundo.
Menos.
Yo he escrito sobre el antropoceno, sobre todo, vamos, en principio y eso, pero estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. A ver, es que no sé los decimales que llevaría cuando eso lo pasas a millones de años. Pero entiendo todo el proceso que les hace llevar, que les hace razonar que hemos cambiado tanto el planeta. Y da un poco de pena el sentido de que es una herramienta, vamos a ver, el uso como herramienta didáctica para el público en general, de decir, mira, es que estamos cambiando tanto el planeta que es que los geólogos están planteando que es que lo mismo entramos en otra época geológica. Y los que luego digamos que no, nos van a decir, no, es que estamos cambiando. Sí, sí, estamos cambiando el planeta. O sea, quiero decir, todo eso que decís que está pasando, pero de ahí... Y va a ser difícil de explicar al público en general. No sé si me estoy explicando yo.
Sí, es perfectamente.
Es la versión científica versus la opinión, ¿no? Yo creo que es... Claro. Estamos todos de acuerdo que el hombre está cambiando el planeta, que se está degradando en algunas zonas de manera bastante importante... Pero eso no quita que cuando te pones en análisis científico digas, esto no cumple lo suficiente para que sea real.
Ahora, que le preguntas ahora a cualquiera en la calle el antropoceno y a todos te van a decir, ah, sí, es en la época que estamos ahora.
Sí, el hecho de que haya salido...
Cuando no es cierto, ¿no? Porque le han puesto grandes titulares.
Ya. El problema, yo creo también aquí es que, a ver, estamos cambiando el planeta...
A nivel humano, claro.
Siempre antropocentristamente, ¿no? Ya, valga la redundancia.
Gracias a Dios, no le podemos hacer nada al planeta por lo de ahora.
Al planeta se le traemos un poquito al pairo, así en general. Yo
sí, claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión que yo creo que deberíamos... pero claro, ahí hay un problema. Porque si tú vas con ese discurso, que es el, digamos, correcto o el científicamente más... geológicamente, voy a decir, más apropiado, que es que cuando desaparezcamos, sobre todo lo primero, somos una especie más que tiene un principio y un final, y tendrá un final. O sea, eso que quede claro. No hay... Todas las especies han ido apareciendo y desapareciendo. O sea, hay muy pocas que lleven muchísimo tiempo sin haber cambiado ni nada. Eso, para empezar, ¿eh? Y luego, pues eso, ¿qué quedará... ¿Qué quedará de nosotros cuando hayamos desaparecido? Pues yo ahí sí que no estoy de acuerdo en que vaya a quedar mucho registro. O sea, porque
no,
fijaos,
no mucho.
Pero fijaos en una cosa. Llevamos toda la carrera y toda la vida con una idea en la cabeza, que es el registro geológico es muy fragmentario. O sea, es muy pues
poco
es muy
continuo,
pequeño.
Sí, ¿no?
Claro, muy poco continuo y muy tal. Menos ahora, ¿eh? Menos ahora, que de repente va a quedar todo impoluto, o sea, va a quedar el planeta con todos los edificios, con no sé qué. No, o sea, no, eso no es verdad. ¿Cuál es el problema? Que esa visión es anticonservacionista, ¿eh? Porque tú dices,
sí,
no va a quedar nada, pues ala.
Puedo liar, exacto.
Claro,
pero eso tampoco es. O sea, eso yo quiero que quede claro. O sea, yo estoy en contra de eso, pero no estoy a favor de que nos desmandemos aquí a lo bestia, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que eso es muy complicado, porque para conseguir transmitir las dos ideas, que no somos nadie, pero no podemos pasarnos, para eso hay que pensar, ¿eh? Y sí, la gente ahora no está para pensar, está para que le des tú tus pildoritas de, mira, esto es así, sí, así, ¿eh?
Esto es así y se arregla así, ya está.
Entonces es un problema, porque si no podemos contar con un público, con una audiencia que sea capaz de interiorizar todo ese proceso, ¿eh? Que nos, sí, ha costado a nosotros, porque nosotros hemos estudiado una carrera y llevamos unos años, ¿no? Pero y es complicado, efectivamente.
Sí, el tema es que antes de decirlo tienes que poner tantos matices que... Claro. Que es yo no soy, ¿cómo es aquello de, no soy machista, pero, ¿no? Acabas diciendo y al final dices, ah, pues claro, entonces podemos contaminar porque no pasa nada, que ese es el problema que yo le veo real, ¿no? Que a escala humana sí que pasa algo, a escala geológica o de la Tierra, creo que es matizable, pero a escala humana nos lo comemos todo y entonces ya, sí, ya no sirve.
Y eso es lo que yo creo que habría que destacar, que realmente no estamos hablando del planeta Tierra ni de modificamos, no, estamos modificando nuestro hábitat,
sí, ¿no? Nuestro
entorno donde vivimos. O sea, mañana en Madrid pues no van a poder conducir los coches con matrícula par, ¿eh? Porque hay unas concentraciones de dióxido de nitrógeno que no lo permiten, o sea, no lo recomiendan. Entonces, ese evento de dióxido de nitrógeno del 29 de diciembre en el registro geológico no va a quedar absolutamente nada, pero mañana los que tengan matrícula par van a estar fastidiados, ¿eh? Entonces esa es la escala a la que estamos trabajando, es una escala humana, ¿eh? Una escala de, pues eso, años, pocos, ¿eh? Días, horas. Y eso es importante porque somos nosotros, ¿eh? O sea, no tenemos que darle importancia a las cosas invocando al planeta. No, tenemos que invocarnos a nosotros mismos, que somos los que estamos aquí experimentando o sufriendo toda esta situación, ¿no? Entonces, es que no es necesario. O sea, si hacer una defensa del medio ambiente desde la ecología, no del ecologismo, sino de la ecología o desde cualquier otra rama, pues es suficiente. O sea, nosotros no tenemos que estar ahí metidos. Vamos, pienso yo. Pero bueno, es una opinión también, ¿eh? Eso que conste.
Sí, sí, yo estoy todo, o sea, lo has clavado. O sea, dos ideas es las, o sea, cómo transmitir a la vez que a la Tierra no le importa nada, pero claro, al hombre, al ser humano, muchísimo.
Claro.
Bueno, el vídeo de Geo Castaway, el ser humano, no, la puse a los niños, me gusta cómo transmite un poco esa idea, esas ideas. ¿No?
Sí, alguna vez en algún podcast he dicho que la Tierra es una piedra flotando, ¿no? Y alguno me ha criticado por ahí. Pero bueno, es lo que decía Pedro, ¿no? Lo vemos todo desde nuestro punto de vista.
Claro. Sí, eso es un...
No, porque hay gente que cree en Gaia y todo. Exacto. Esto.
No, yo lo iba a vincular con temas de cambio climático, ¿no? También que durante mucho tiempo se ha visto también como una visión muy, muy de un clima estático, que aquí tenemos que tener el día cuando entra en febrero el anticiclón y se tiene que quedar hasta no sé qué día, como todo muy exacto, y nos había una visión como diferente de decir, no hombre, no, antes aquí había una sabana africana, pues... Hay una variación climática. Que le estemos afectando, ¿no?, a escala humana, eso es otro tema. Porque el planeta va variando climáticamente y eso... Y he tenido muchas discusiones en este sentido de desde la geología, ¿no?, que tienes como una visión más longeva de la historia, y desde la gente que estudia estudios más a escala humana o más inmediatos, ¿no?
Que no, o aunque sean 100.000 años. O sea, a escala geológica, 100.000 años, tampoco... Y a veces son los registros que usan, ¿no?, para certificar cosas, 100.000 años, pero al final tampoco... Bueno.
Sí. Bueno, yo creo que es importante eso, trasladar la diferencia entre la escala humana de que estás trabajando y la escala geológica. Así que la palabra antropoceno nos pone de relieve en la escala humana, pero es que la estamos metiendo en una escala geológica, que es cuando no... Yo creo que pierde el sentido. Así que a nivel de denuncia, como estábamos hablando, desde un punto ambientalista, pues lo puedo llegar a entender. Pero que entonces que sea un término que acuñen los periódicos y las agencias ambientalistas, no sé, pero no entiendo por qué tiene que entrar dentro del periodo geológico.
Bueno, hay una comisión, ¿verdad? Hay una subcomisión que lo está estudiando.
Tendremos que hacer llamadas a la comisión, a la subcomisión.
Pero no les hace
mucho. Van a aprobar, ¿eh? Y yo creo que se va a aprobar, ¿eh?
¿Crees que sí?
¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
Una cosa es el querer y otra cosa es lo que al final...
No, lo que puede pensar es eso, que la situación ambiental, ¿no?, lleve a pensar que es más bueno decirlo en esta línea que no decirlo, y como decía Carlas, como decía Pedro, que quedes como negacionista o una persona que está en contra del progreso en esa línea, ¿no?
Lo que va a pasar, que estoy seguro, es que si no se aprueba no va a haber un gran titular que diga ahora no estamos en el antropoceno. Eso no va a pasar.
No, y luego cosas de estas, ¿no?, que se filtran y ya quedan ahí para siempre del antropoceno, ya se ha filtrado, luego quizá el estudio no llega o la comisión no llega a aprobarlo, pero la palabra ya ha nacido y ya se ha quedado. Yo el otro día hablaban aquí en Cataluña de las palabras nuevas que se incorporan al diccionario este año.
Okay. Posverdad.
Y una de ellas, de las que aparecía, era antropoceno.
Ah.
Y me llamó la atención, dije, mira, también sale aquí. Y había unas cuantas, posverdad quizá era otra, habían dos o tres, y una de ellas era una de las candidatas que decía un lingüista aquí catalán, era antropoceno, en una entrevista que le hacían. Y fue como, mira, está penetrando, ¿no?, que llegue a este nivel.
No, si es lo que te digo, si ahora vas a hacer una pregunta en la calle al primero que pase y le dices antropoceno, pues ya salió tanto en las noticias, me acuerdo cuando lo comentamos, que la gente seguro que lo ha ido a mencionar y sabe de qué es, que es lo que estamos en la época que estamos ahora, que lo estamos modificando.
Ah, la encuesta aquella que hizo Geocasta hoy, dice la gente por la calle.
¿Ah, sí? No, diría, no, el antropoceno, ¿qué dices? Eso no existe, es una invención.
Estamos en el Holoceno.
Holoceno o muerte.
Sí, que sale uno diciendo Holoceno o muerte, eso estaría bien.
No, estoy mirando los diseños de las camisetas del chico este que ha hecho lo de Holoceno o muerte. Y esa es buenísima, pero es que las demás que tiene también.
Tiene varias.
Mira, la última que ha sacado, que es la del QAPF, me he quedado.
¿Esa?
Es buenísima esa, o sea.
Es que estoy por pedirla.
Venga, para Reyes. Y tenía una que era, es la misma de It's My Fault, una...
Pues no lo sé.
Tenía alguna así de que sale una falla ahí. Bueno, pondremos el link.
Tiene otra en plan Anthropocene is coming.
Sí. Sí, con un trono ahí.
Con el trono de hierro, sí.
Ah, vale. Estilo Juego de Tronos.
Eso es.
Mi entrada en el blog de, en la entrada que tengo en el blog de Veritas.
Sí, lo de los regalos, ¿no?
De los regalos. Pues hay lo que pasa es que no se ve muy bien, pero uno de los enlaces en la parte de ropa y tal es a la tienda de estos chavales, que yo creo que son de Granada.
Ah, que son varios, vale.
Sí. Bueno, por lo menos uno, pero creo que eran varios chavales que hacían, pues eso, diseños de camisetas y los vendían, y creo que son de Granada.
O sea que... Es dentro de la tostadora, pone Geofreak.
Sí, Geofreak.
O sea que es fácil, son geniales. Es normal, sí. Así ya veo la que decís.
Pues pondremos el enlace en el post y si queréis, no sé, terminamos con esta recomendación para que pidan a los Reyes Magos, ¿no? Nuestros oyentes. Qué pues mejor sí. Que pues pasar por esa página, ya pondremos el link y revisad ahí los diseños, pero vaya, que está del Holoceno muerte. De hecho, se la pedía a Pedro porque si no hubiera estado pillada, yo ya tenía en mente, digo, hostia, esto para la camiseta, y me dijo Pedro, no, si es que ya está esto. Pues pásame el link porque esta me la pido.
Así que, si se me ocurre alguna otra idea feliz, ya te la mandaré a ti en exclusiva.
Sí, montamos otro concurso.
Ahí.
Muy bien.
Las ideas en abierto, lo que hablábamos al inicio, mira, para ligar los temas, las ideas en abierto siempre salen cosas mejores que se están encerrado.
Esto no lo habíamos comentado.
Pues mira, bueno, nos hemos dejado un montón, ¿veis? Al final hemos comentado dos o tres cosas solo del Excel y lo demás ha ido fluyendo. Y nada, ha sido un placer. Estaríamos hablando más rato, creo yo, me da la impresión. Pero bueno, también Marta creo que se tiene que ir y llevamos, no sé, una hora y
Oye,
cuarto.
Feliz año a todos, ¿eh?
Sí, sí.
Eso, feliz año.
Feliz año.
Feliz año, Pedro. Sí, feliz año. Ahí estaremos, por aquí.
A ver si este año, yo tengo mucha ganas de veros a todos. Pedro, teníamos que venir aquí a Galicia, Digo.
Pues sí, podríamos organizar una excursión por Cabo Ortegal,
Ajá.
Hacer un directo desde el faro de Cabo Ortegal.
Pues venga.
Eso no estaría mal.
De aquí a un año, pues, tenemos para planificar un año. Sí.
Que a lo mejor si hay un poco de marisco y tal, yo me pillo el tren sí. o el avión, como sea, no hay problema.
Bueno, conozco. Hay unos restaurantes.
Mercedes.
Y sí, sí, yo también, no te preocupes. Hay un precio.
Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a ir concretando aquí. Va a hacer una quedada. Que ya va tocando, después de 7 años.
Sí,
¿no? Hemos hecho ni, la verdad.
El problema de que vivas en El Salvador es que hacer una geoquedada es un poco complicado.
Es un problema, sí, pero bueno. Pero bueno, es igual, aunque no esté yo, también podéis.
Ya podemos quedar, hombre, pero sería como, bueno, que apunta esto por Skype, ¿no?
Sí, pero bueno, ya te digo, si lo organizamos como así si con tiempo.
Si organizas tú una en El Salvador.
En Centroamérica.
Nos lo pasaríamos.
Bueno, no es por nada a ver, no me acuerdo qué mes. No sé si en abril. O en marzo, entre marzo y abril, hay el Congreso Geológico de Centroamérica. Así que, y va a ser y se celebra en El Salvador. Porque van rotando las sedes. El último fue en Costa Rica. Se celebra cada 2 años. Y yo estuve el de hace, debe hacer 6, creo. Estuve en el de Guatemala, que se hizo en Antigua. Ciudad muy bonita, por cierto. Y estuve allí, todavía estaba en la ONG y hicimos una presentación ahí muy interesante. Y bueno, este año se celebra en El Salvador, ya que lo he mencionado, ahora no sé la página web, pero la pondré también en las notas porque a lo mejor si están abiertas, no sé, a lo mejor están abiertos los para inscribirse ahí los papers o las presentaciones o los pósters, y a lo mejor hay alguien que mira, no sé, aunque está enfocado a la región centroamericana, pero sí viene gente de otros sitios, ¿eh? O sea que, bueno, ahora que ha salido el tema.
Bueno, si no, algún día hacemos una quedada aquí en...
Sí, no sé si se me nota en la voz, pero me estoy pelando de frío, Oscar, ¿no tienes calefacción? Fíjate, si hace frío aquí, que no me escribe el bolígrafo, tío. O sea, ¿qué ha pasado? No me escribe el boli, tío. ¿Se ha congelado la tinta
la
o qué?
La guardilla no está bien aislada, ¿verdad?
Hostia, vaya tela, tío. Bueno.
Los de la guardilla deben tener la guardilla bien aislada, nosotros.
En fin. Bueno, Marisa, Pedro, Marta, gracias por pasaros aquí, digamos, en el directo, ¿no? En la grabación. Y pues lo que hemos dicho. Feliz año y sobre todo muchas, muchas gracias por colaborar con nosotros y estar, pues, mes a mes ahí.
Por la oportunidad.
Pues sí, un placer. Muchas gracias a vosotros.
Yo también, un placer.
Lyle.
¿Qué pasa, Hutton?
Oye, mira, que estos de Geocastaway, ¿has visto que van a abrir una plataforma de cursos y material?
¿Ah, sí? No lo sabía. ¿Y qué va a haber ahí?
Bueno, pues va a haber ahí cursos de un curso de introducción a la geología, hay un curso ya de QGIS, de Google Earth, y tienen aquí bastantes ya... En lista, parece ser que va a haber uno de crash, de astronomía, teledetección. Esto es lo que está planteado.
Oh, está muy bien eso. Ojalá hubiéramos tenido algo parecido, cuando empezábamos nosotros. Oye, ¿y qué hay que hacer?
Pues de momento dice que apuntarse al boletín para estar informado. Y ya que en marzo va a salir al aire la nueva plataforma. Pero de momento, aquí en el boletín dice que va a dar un cupón para un curso de Google Earth, además, gratuitamente, y que ahí va a preguntar cuáles son nuestros intereses.
Muy bien, pues venga, voy para allá. ¿Cuál es la web?
En recursos.geocastaway.com, ahí hay información y te puedes suscribir al boletín.
Bueno, pues voy para allá.
Exploración espacial por Naum Chazarra.
Hola a todos. El Curiosity apenas se ha movido unos 20 metros durante el mes de diciembre, puesto que está trabajando en un afloramiento muy interesante y analizando alguna muestra que ha podido tomar. Eso no quiere decir nada, puesto que con todos los datos que ha tomado hasta el momento sigue haciendo grandes descubrimientos. También han de resolver los ingenieros de la misión un problema con uno de los motores que permiten colocar el taladro sobre la superficie de Marte, puesto que en algunos momentos se para y podría ser un trozo de roca que pudiese haber saltado y salir despedido hasta bloquear parcialmente este mecanismo. China ha puesto también sus ojos en Marte y es posible que para el año 2020 lance una sonda al planeta rojo con un objetivo realmente ambicioso, traer muestras desde el planeta para analizarlas en la Tierra, algo que todavía no ha conseguido ningún otro país. Un poquito más cerca de casa, en nuestra Luna, los datos del campo gravitatorio lunar aportados por la sonda Grail muestran que la Luna podría tener grandes tubos de lava, cavidades por donde circuló la lava, pero que ahora están vacíos y que podrían servir como un ambiente protector para las futuras bases lunares. Además de estos datos gravitatorios, en la Luna se habían fotografiado ya pequeñas simas que daban lugar a galerías subterráneas y que seguramente formen parte de tubos de lava al colapsar parte del techo de estos. Yéndonos un poco más lejos, y para concluir, un nuevo estudio afirma que el planeta descubierto alrededor de Próxima B podría ser habitable, eso sí, si tuviese una atmósfera densa o un campo magnético muy fuerte que permitiera soportar la intensa actividad de su estrella. Gracias a su cercanía y a que con los datos que tenemos parece que podría ser un planeta rocoso, la hace una firme candidata para estudios astrobiológicos a una distancia razonable. Esto es todo por este mes. Un saludo y feliz año.
Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
Momento MacGufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos al Momento MacGufo. Hoy una noticia increíble, me la proporcionó Pedro Castiñeiras, y sale en ABC. ABC, el diario ABC, en España, bastante conocido, en ABC Canarias. Y voy a proceder a leerlo. Es una noticia del 21 de octubre del 2016. Titular: el volcán de El Hierro ha realineado los chakras de Canarias, coma, según los expertos. Este es el titular, amigos. Y la noticia dice así: un grupo de expertos bajo el nombre de Proyecto Harwitun sostiene que el volcán de El Hierro, que es submarino y de nombre Tagoro, ha realineado los chakras de las Islas Canarias. El proceso eruptivo que cumple su quinto aniversario este mes de octubre ha desencadenado que se resintonicen, además dice, en las islas esos referidos vórtices o centros de energía, teniendo en cuenta en las tradiciones de India y China. O sea, además está escrito como el... El fenómeno llegó a su máxima intensidad en 2012, año en que Harwitun estudió el suceso de las islas visitando todos los rincones que, a juicio de este colectivo de activistas de conciencia, entre comillas en el texto, eran útiles para analizar. Proyecto Harwitun lo ha secuenciado en Canarias Gabriela Álvarez, Maga Magacián, Diego París y Matías de Estéfano. Para estos expertos... ¿Perdón? Bueno, sigo. El poder de los volcanes canarios reside en el anclaje de forma intraterrana con todos los volcanes del mundo, sostiene Matías de Estéfano, que agrega: el Teide en Tenerife es el chakra corazón que actúa como una gran antena. Gran Canaria es la garganta. A su juicio, solo relajando nuestro caminar podemos ver mejor. Para estos investigadores expertos en chakras, la base encuentra en las Islas del Meridiano, porque la energía volcánica que posee en estos momentos no es que lea mal, es que está así escrito. Ayuda a dar el impulso de la activación de este centro energético. El chakra sacro, producto de la realineación volcánica del archipiélago, se ubica en la palma, lo que representa la creación o destrucción, ya que de aquí podemos tomar las fuerzas de regenerar nuestro ser y sanar las emociones y fortalecer nuestra voluntad de generar nuevas realidades. Y sigue, no he leído ni la mitad. Bien, para empezar. Proyecto Harwitum. Lo pongo en Google y aquí no sale ni una página con dominio propio. Todo en WordPress, en Blogspot y cosas como la etapa mundial del camino Harwitum y su proyecto documental en Podcast Mantra FM. ¿Qué es esto? Pero, vamos a ver, Matías de Estéfano. Matías de Estéfano, ¿quién es este tío?
Soy Matías, de Venado Tuerto, Argentina. Y desde que era muy pequeño pude recordar y tener una percepción diferente del universo, otras vidas, otras realidades, y todo ello me ayudó a tener una visión diferente del mundo, que es la que hoy estoy expresando. Era que todo formaba parte de un plan, y ese plan, en una lengua que recuerdo también, le llamábamos el Atertumti, que significa el cielo en la tierra. Y el propósito era poder explicar cómo el espíritu crea toda esta realidad para poder entenderse, experimentarse y trascenderse hacia otro nivel de conciencia. Lo que estamos proponiendo como proyecto para los próximos años es el I am 12, o Yo soy 12, que tiene como objetivo crear un documental en el cual podamos entrevistar a personas de todas partes del mundo sobre su perspectiva de quiénes somos, por qué estamos aquí y qué harían ellos para cambiar el mundo. A través de esas tres preguntas que pensamos hacerle a todo el mundo, es crear un documental en el cual a su vez vayamos a enviar un mensaje a la Tierra en el cual podamos todos juntos recordar quiénes somos, cantándoselo y contándoselo a la Tierra a través del dodecaedro planetario, que es la red de conciencia planetaria que conforma la geometría del planeta.
Bueno, pues en fin, solo dos comentarios. El primero es para ABC. Para ABC, ¿qué haces publicando? ¿Qué haces publicando esta noticia? ABC Canarias, por Dios, ¿eh? ¿Qué haces? Y si la publicas, narra bien, porque ya habéis visto, ninguna coherencia ortográfica ni semántica. Esto es un desastre. Y mi otro comentario acerca de la globalidad de la noticia es esta.
Y ya te vamos por...
Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro.
Paleontología con Fernanda Castaño.
Hola amigos de GeoCastaway, soy Fer Castaño. Parafraseando a Dickens, 2016 ha sido el peor de los años y el mejor de los años. En una misma semana hemos perdido a la genial científica Vera Rubin, ignorada por la Academia Sueca, y a nuestra bien amada princesa Leia. Pero como es final de año y es un tiempo de listas, voy a darles mi selección de fósiles favoritos de este año. El primero de mis elegidos es Notocolossus. Este extraordinario titanosaurio vivió hace unos 86 millones de años en la provincia de Mendoza, con un peso estimado de 45-60 toneladas y entre 25 y 28 metros de largo. Su tamaño fue estimado a partir de la reconstrucción del húmero, el cual medía 1,76 m aproximadamente. Notocolossus, que se traduce como gigante del sur, es el primer titanosaurio verdaderamente gigante que ha preservado uno de sus pies en forma completa. Y curiosamente, sus pies presentan características anatómicas diferentes a las de otras especies, tales como metatarsos y falanges excepcionalmente cortas y robustas. Por otra parte, sus pies presentan un reducido número de falanges y menor que el de otros saurópodos. Mi segunda elección corresponde al cráneo completo de Sarmentosaurus musacoi. un titanosaurio que vivió hace 95 millones de años. Si bien el cráneo de unos 43 centímetros, hallado junto con algunas vértebras cervicales articuladas, no es excepcionalmente grande, ofrece a la ciencia el primer vistazo a los orígenes de este grupo de animales, ya que este es un titanosaurio de un nivel tan basal que aún conserva algunos rasgos semejantes a brachiosaurio. Y en tercer lugar tenemos a Wallichollinae, un dinosaurio terópodo de 6 metros de longitud y unos 90 millones de antigüedad, encontrado en un campo en el embalse Ezequiel Ramos Mejía en la provincia de Río Negro. Este espécimen consiste en un esqueleto parcial que comprende vértebras de la espalda, parte de la cola, el omóplato, escápula y coracoides, brazo completo izquierdo, parte de la pelvis y así también fragmentos de ambas piernas. Walicho representa un linaje de dinosaurios completamente diferente, el primero de uno desconocido hasta ahora en el hemisferio sur, ya que posee características anatómicas de dos grupos diferentes, los abelisáuridos por sus brazos cortos con dos dedos y los carcadontosáuridos por el resto de su cuerpo. Walicho comparte con ceratosauros y tetanuros algunas características y es posible que sea parte de los neovenatóridos, un grupo emparentado con los gigantescos carcadontosáuridos, los mayores dinosaurios carnívoros de América, del hemisferio sur. Bueno amigos, espero que tengan un feliz día y más que nunca que la fuerza nos acompañe.
Bueno, geonófragos, llegamos al cierre de este número de diciembre del 2016. Me encuentro solo, no estoy con Oscar. Quería hacer un cierre, bueno, no especial, pero no va a haber comentarios, los vamos a pasar todos para enero. Lo único va a ser breve y conciso. Quería agradecer a todo el mundo, quiero decir, a todos los que conforman los geonáufragos del mundo, tanto nuestros colaboradores como nuestros seguidores, claro, por haber hecho un 2016, pues, espléndido. Si miramos el total de descargas de todos los podcasts, tenemos ya un total rozando las 200.000 descargas en la suma total de descargas de la existencia de Geocastaway, ¿no? Además, este año 2016, pues, hemos entrado a formar parte de la red de podcast Cuonda y, por si fuera poco, hemos incorporado colaboradores excepcionales, ¿no?, que nos ayudan a seguir difundiendo la palabra geológica en estos semanales, aparte de pues ya los fantásticos Pedro, Naún y Fernanda, que nos vienen acompañando desde hace más tiempo. Así que tanto a todos ellos, nuestros colaboradores, por su esfuerzo, y a todos los que nos escucháis, por estar ahí, por estar al otro lado y hacer pues que sigamos un año más, porque creedme que si buscáis por ahí los podcasts que llevan 7 años de vida, pues no son muchos. ¿Qué nos espera el 2017? Pues con mucha ilusión enfocamos el 2017 y ya los que nos seguís pues sabéis que estamos preparando una plataforma de material, de cursos que esperamos que os encante y que sea de vuestro agrado. Por eso ya habéis oído la cuña, ¿no?, el indicativo, donde pues mencionamos ahí lo que tenéis que hacer. Básicamente suscribiros al boletín para estar informado y ya por allá en marzo está prevista la fecha de lanzamiento, pero va a haber actualizaciones ahora en enero y en febrero, y con novedades que ahora tengo en mente pero no puedo comentar, pero que si estáis en el boletín espero y casi aseguro que os va a llegar a través de esta forma de conexión, ¿no?, más fácil, a través de un correo electrónico más directa, porque es la forma más fácil, ¿no?, de poderme comunicar contigo, geonáufrago, a través de un mail. Así que eso es lo que nos espera el 2017, estos cursos y posiblemente nuevos colaboradores, quién sabe. Así que un cierre cortito, ya hemos tenido bastante extensión en la intro, ojalá os haya gustado y nada más. Que tengas un feliz año 2017. Así que, saludos, geonáufragos del mundo, y difundid la palabra geológica.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.